Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.
¿Qué es para ti la París-Roubaix?
Una sana locura, una bendita locura que lleva al ciclismo, que lleva a los orígenes del ciclismo, ¿no? La Roubaix no la gana el que menos se cae, sino el que más rápido se levanta. En una Roubaix como ayer con lluvia, te va a pasar de todo. Y tú en la salida estás totalmente convencido y estás totalmente preparado a que te pase de todo. Y está resignado, o sea, es más como un soldado va a la guerra y su objetivo es sobrevivir, ¿no? Tú vas allí y pase lo que pase, tú sigues adelante y continúas adelante. Y ni te paras un segundo a valorar los daños. Si te pasa algo, te caes, te levantas y si te duele es porque te has hecho daño. Si no te duele, pues tú sigues adelante.
Yeah, it's just kind of surreal, really. I mean, you watch it on television. I've been watching men doing it for years, and to say that I'm the first woman who's done it is pretty special, yeah.
And you told me you wanted to eat up my sadness and jump right into. La voz emocionada que escuchaban era la de la primera ganadora de la París-Roubaix femenina, Lizzie Deignan. Yo soy Laura Meseguer y me acompaña al micrófono Rob Hatch para un nuevo episodio del Cycling Podcast. ¿Qué tal estás, Rob?
Pues recuperándome, Laura. Recuperándome de un fin de semana intenso, de muchísima emoción, de un día histórico el sábado con esa victoria de Lizzie Deignan y 125 años después de la primera edición de la París-Roubaix de hombres, hemos tenido por fin justicia, ¿no? Justicia para las mujeres y una primera edición digna de la leyenda, con la lluvia, el barro, el épico y también el día después los hombres tampoco defraudaron.
Ha sido precioso, ¿eh? Y también las caras de emoción que veíamos de ellas a pesar de todo, ¿no? De todo ese barro, de toda esa dureza, la cara de emoción al llegar al velódromo de Roubaix, las imágenes posteriores que hemos visto, igual que ellos, ¿no? Hablaremos más adelante con Pedro Rillo, uno de estos locos de la Roubaix, que siempre dice eso, ¿no? Que se les distingue a los locos de la Roubaix porque están sonriendo antes de la meta y después también en el velódromo. Y de esos hemos visto muchos este fin de semana.
Sí, sobre todo en la carrera de hombres solemos ver corredores que casi no vemos al principio de una hoja de resultados, ¿no? En todo el año. Vemos a nombres que normalmente son ayudantes, son gregarios, son los que sacrifican a sus propias oportunidades de ganar para que otros ganen. En la Roubaix es otra cosa. En la carrera femenina, sin embargo, hemos visto a grandes nombres. Ahí arriba, Lizzie Deignan, ganadora. Sí. Mariana Foss, la mejor de todos los tiempos, de hombres y mujeres juntos, con sus 300 y no sé cuántas victorias. Luego, Elisa Longoborghini, qué podio, con Brennauer, cuarta. Bastianelli, ex campeona del mundo, quinta. Nuoska, Koch, Codorago, Cavalli, Van den Broek Black. He disfrutado muchísimo con las dos carreras, pero, claro, destaca esa primera edición que se me quedó un poco corta, Laura. 116 kilómetros y sin la entrada en el famoso bosque de Arenburg,
Sí.
¿no? Le Trou d'Arenburg, Arenburg Forest, como decimos en inglés, The Bosc Fons Wallers, que dicen en flamenco, que yo siempre veo la Paris-Roubaix y pienso que es una carrera belga, Laura, porque en la carrera de hombres, ¿sabes qué? Una cosa, estaba obviamente estudiando, empollando para la carrera del domingo que yo narré. Creo que hay 28 franceses que han ganado y más del doble de belgas. Se sitúa la zona justito al lado de la frontera belga, de la zona donde se corre. Y nada, que impresionante esa carrera, ese público francesa, francés y belga. Y nada, eso, recuperándome y intentando pensar en la última gran semana de esta temporada, que nos acercamos también al Giro de Lombardía.
Mira, Rob, un dato, 57 victorias belgas, 28 francesas. Y sí, 13 títulos de Italia en Roubaix, que desde 1999, por cierto, no ganaba un italiano y ya Sonny Colbrelli ha terminado con esa, no diría maldición, porque por ejemplo España no ha ganado nunca, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo esos
Bueno,
datos.
cerquita, hemos estado cerquita, con
Cerquita,
flecha.
con Juan Antonio, sí, eso es verdad. Pero bueno, lo que, volviendo a la carrera femenina, ¿no? Un hito histórico que hacía falta. Esa oportunidad para las corredoras y también para los aficionados de vivirla. Yo la disfruté mucho, estuve muy pendiente desde la víspera y estoy de acuerdo contigo en que se me hizo corta también, ¿no? Casi no llegó, creo, a las 3 horas de carrera, si no me equivoco, 2 horas 56, algo así. Yo creo que, bueno, a lo mejor viendo cómo se ha dado el escenario, el año que viene se puede plantear, ¿no? Hacer una carrera un poco más larga y el tema de los premios, ¿no? Que
Uy,
esto
uy, uy, uy,
también es la asignatura pendiente, esa diferencia salarial que había entre los premiados, los 20 primeros premiados de la masculina y los 20 premiados, primeros premiadas de la femenina.
yo le quiero mandar un recadito, a eso, organizador del Tour de Francia, que hasta ahora casi han sido los últimos de los grandes organizadores en dedicarse a hacer carreras femeninas en condiciones, ¿no? Si pensamos en el organizador de Flanders Classics,
Sí.
las grandes clásicas flamencas, estoy hablando de Ronde van Vlaanderen, la Vuelta a Flandes, Dwars door Vlaanderen, que más Omloop het Nieuwsblad, que poco a poco han intentado crear eventos de perfil con premios iguales, con cobertura igual también.
Sí.
A eso, por algún motivo, no nos han dado igualdad y yo creo que se han perdido bastantes oportunidades de marketing. Porque el deporte femenino ahora, el otro día estuve viendo un partido de la Premier de fútbol y nos anunciaban un partido de la Premier femenina. También en Eurosport y GCN, GCN, hemos dado cada kilómetro que podíamos dar.
Sí.
A eso, la empresa que organiza la Paris-Roubaix solo nos han dado los últimos que eran 55, 60 kilómetros como mucho. Yo creo que, señores, es hora de modernizarse, de saber que estamos en 2021, ¿no? Y darnos un poco de justicia e igualdad.
Totalmente. Y dicho lo cual, me gusta que se vean en días distintos también la carrera, ¿eh? Porque
Sí,
cuántas
eso lo
carreras hemos
prefiero.
visto, sí, que es antes que la masculina, entonces al final te pilla a las 11 de la mañana o 12, que no, pues no es horario de estar viendo la televisión, sinceramente. Y me gusta que se le hubiese dado su día particular a la Paris-Roubaix femenina.
del punto de vista egoísta también, si es el mismo día, yo no siempre puedo ver la carrera femenina, claro, porque estoy estudiando para la de hombre o estoy, claro, ya trabajando en la de hombre. Así que yo también, del punto de vista egoísta, si hay muchísimos yo, si hay muchísimos tú y los que nos escuchan, que están haciendo otra cosa, no pueden estar 12 horas del día viendo ciclismo. Si hay un fin de semana completo, pues sí que puedes elegir, y le puedes decir a tu familia, a tu pareja, quien sea, mira, voy a ver un ratito al ciclismo. Pero wow, no te van a dejar 10 horas ver el ciclismo.
No creo, no creo. Y Rob, ya que tenemos a Lizzie Daignan como ganadora de esta Paris-Roubaix, compatriota tuya, cuéntanos, ¿qué sabes de ella?
Pues es una corredora que viene de la región de Yorkshire, del norte, tiene 32 años ya, ha sido campeona del mundo. Sí. Estuvo muy cerca de convertirse en campeona olímpica también en Londres. Perdió el sprint contra Marianne Vos, a la que le ganó ayer. Y poco a poco se ha ido haciendo un palmarés increíble. Ronde van Vlaanderen, la Vuelta a Flandes. Ha ganado dos veces la general en la Vuelta a Gran Bretaña, que hasta ahora yo creo que ha sido la carrera por etapas femenina con más protagonismo mediático a nivel mundial. Sabemos que el Giro es una gran vuelta y no le quiero quitar protagonismo nunca al Giro, que soy un gran aficionado del Giro de Italia en todas sus formas. Pero sí, ha ganado dos veces la general ahí. Un par de veces ha ganado el trofeo Binda, que es de las carreras más importantes en el ciclismo, sí, femenino. Y quizás más importante, y algo con el que tú puedes identificar, Laura, y muchísimas mujeres que nos escuchan, ha sido madre y ha vuelto después de la maternidad y ha vuelto a ser una atleta, una trabajadora, un algo, lo que tú te quieras proponer en la vida, ¿no? Ha vuelto al máximo nivel de su profesión. Y esto sí que es una cosa increíble. Algo que no debería de ser una cosa increíble, pero con las oportunidades en el ciclismo femenino, yo creo que igual habría querido ser madre hace 10 años, no podría haber vuelto a este nivel, porque los equipos no le pagaban. De hecho, los equipos echaban.
Sí, exacto.
En su mayor parte.
Claro.
Una cosa que hoy lo vemos y nos asombra, pero gracias a su equipo, Trek Segafredo, que apuesta también por el salario mínimo,
sí,
igual que en su equipo masculino, gracias a eso, gracias al apoyo del equipo, su agente, su familia, su marido también, que fue ex profesional, pero ahora se dedica a cuidar a la niña mientras Lizzie corre, porque es una corredora de las mejores del mundo, que me ha explicado, sí, con, sí, su palmarés. Y eso, para mí, eso es lo que más me motiva en darle halagos, ¿no? Porque cada vez que hablo con mujeres que han tenido maternidad y quizás han, sí, sufrido, sí, en el trabajo, pues ha vuelto al máximo nivel y ha ganado una Paris-Roubaix, Laura. Ha hecho historia.
No, no. Es impresionante. Yo, como madre, te diré, a ver, obviamente las deportistas de élite antes de la maternidad y después de la maternidad parten de un nivel, ¿no? Que no es como si yo me tengo que poner al máximo nivel, faltaría más, ¿no?
No, pero tiene... yo estaba hablando en general en las,
sí,
profesiones,
sí, sí, ¿no?
No. Si puedes
tiene...
llegar a lo que tú eras antes.
Claro,
o
claro,
más.
Claro. Sí, pero que tiene un nivel, o sea, tiene un mérito impresionante. Lo que tú decías, su marido se retiró. Un poco como que hicieron ahí un tándem perfecto, ¿no? En plan, ahora es tu momento, yo me retiro, vamos a ser padres, ahora es tu momento y tú regresas, ¿no? Y sigues compitiendo y, ¿no? Entonces a mí eso me parece chapó, ¿eh? De quitarse el sombrero.
Claro,
y luego
ella es la mejor ciclista, ella es la mejor,
claro,
ciclista de la familia. El marido,
claro,
era,
claro,
muy buen gregario y le,
sí,
pagaba,
sí,
muy bien, seguramente en sus equipos, en Sky, estuvo,
sí,
muchos años,
sí, sí,
por ejemplo. Pero, claro, se dieron cuenta que ella es la gran estrella de la familia.
Claro, claro.
Y es ella que ha vuelto al máximo nivel.
Claro, y sobre todo el encontrar todo el tiempo para entrenar, porque oye, el ciclismo, el deporte de élite, te tienes que dedicar muy en exclusiva a eso, ¿no? Y no debe ser fácil ese equilibrio entre ser madre y ser deportista de élite, vamos, muchísimo mérito, me quito el sombrero. Y luego también lo que mencionabas del apoyo del equipo, que por cierto, me pareció leer que el equipo Trek-Segafredo iba a equiparar los premios tanto de Lisi como de Elisa Longoborghini con la prueba masculina. Es decir, que lo que faltaba de lo que ponía ASO lo ponían ellos. Con lo cual, si fuese así, que no he conseguido encontrar como una confirmación del equipo oficial, pero si fuese así, vamos, chapó también, ¿eh?
Sí, a ver, es una cosa que, es una cosa, perdón, que claro, la desigualdad no la queremos. Para
Claro.
mí, eso es algo llamativo porque hay una diferencia enorme entre lo que ganó el hombre que ganó Sonny Colbrelli y
Sí.
Lizzie Deignan, pero sabemos que también que en ese nivel del ciclismo, los premios no son importantes. Los premios realmente no se los llevan los ganadores, se los llevan los
Claro.
trabajadores del equipo. Pero como algo simbólico,
Sí.
es flipante que hoy en día no haya igualdad.
Sí, es
A
cierto.
mí me preocupa mucho más, por ejemplo, que tengan más kilómetros, más sectores de adoquín y más cobertura televisiva. Eso es lo que va a traer más sponsors y más dinero y la verdadera igualdad.
Sí, sin duda. Yo creo que ha habido muchísimo interés por ver esta primera edición y yo creo que las siguientes van a ser, vamos, va a ser un fin de semana de palomitas y de manta y ya está.
Y nos cambiaremos de fecha el año que viene también, porque en la fecha tradicional de la París-Roubaix, que es decir, una semana después de la Vuelta a Flandes, hay
Sí.
elecciones presidenciales en Francia. Así que será 2 o 3 semanas, 2 semanas después de la Vuelta a Flandes, porque se han cambiado las fechas con la Amstel Gold. Entonces tendremos el año que viene fin de semana de Ronde van Vlaanderen, Vuelta a Flandes, fin de semana de Amstel Gold y fin de semana de París-Roubaix.
O sea, que el que le ha gustado en otoño, que se haga la idea de que no va a ser en otoño.
No, 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 no,
Vamos.
no creo, no creo, no creo.
Rob, antes de pasar a la prueba masculina, ¿vale? Hablar un poquito de lo que fue la prueba masculina. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de ti? Porque has estado muy
Jaja.
liado, ¿verdad? Has estado muy liado en estas últimas. Yo doy fe, ¿eh? O sea, has estado metido en el habitáculo en el que te estoy viendo ahora mismo. Día y noche prácticamente, entre preparando, retransmitiendo. La voz del ciclismo es el peso que tiene Rob.
A ver, hay mucha gente que se va a alegrar de lo que voy a decir ahora, ¿eh? Gente que
Nah.
está harta de mí y que quiere un
De
cambio, pero
escucharte.
les tengo que contar algo, queridos oyentes, que yo después de este episodio me bajo del tren un ratito, me bajo del carro, me voy del Cycling Podcast. No es que no les quiero. No, no es que no les
No,
quiera.
ni que hayamos discutido, ¿verdad?
No, 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 para nada, para nada. Volveré, ¿eh? Volveré.
Hombre,
Volverán
claro.
a hartarse de mí, eso sin duda. Volveré, pero no, no voy a ser presentador principal. Pero, es que les tengo que decir, bueno, tampoco les voy a ocupar mucho tiempo porque de verdad tenemos muchísimas cosas más interesantes de las que hablar que mi vida. Pero mi trabajo. Mi trabajo de narrador, bueno, los que no lo saben, que igual no hablan inglés, yo soy el narrador principal de la cadena Eurosport, GCN y otras cadenas como la BBC en ciclismo y otros deportes. Sobre todo el ciclismo, hoy en día, Laura, que retransmitimos muchas veces de principio a fin de las etapas, estamos hablando de, por ejemplo, el domingo fueron 7 horas, creo, en directo. 8 horas,
Sí.
algo así. Este trabajo ha cambiado bastante en los últimos años. Y cuando empezamos tú y yo este proyecto, yo pensaba que podría compaginar todo. Pues no, no se puede compaginar con tanto trabajo preparativo que hace falta. Y claro, estar aquí justo después de una retransmisión todos los días, por ejemplo, en el Tour de Francia, el Giro de Italia, Vuelta a España, que teníamos la idea de estar ahí en la Vuelta, ¿no? Este año, sí. Por ejemplo. Pero no ha podido ser. Tenemos que ser realistas, yo tengo que ser realista, y no le quiero poner los frenos más a este gran proyecto que se llama el Cycling Podcast, pero vendrá gente mayor, mucho más famoso, mucho más interesante que yo a reemplazarme. Les puedo asegurar de eso. Así que, de momento me bajo, pero volveré en algún momento, ¿eh? Volveré a contarles cositas cuando tenga tiempo, cuando vea a Laura por fin, que hace un par de años que sí. No nos vemos en persona, pero yo creo que el mes que viene ya volveré para uno o dos episodios. Así que es un hasta luego, no es un adiós. Y bueno, les quiero agradecer muchísimo por haberme aguantado hasta ahora y haber tenido que escuchar un guiri canario raro hablándoles cada semana, cada dos semanas. Así que nada, yo me bajo aquí de momento, pero no es un adiós, es un hasta luego.
A mí, Rob, ¿qué te voy a decir? Me da muchísima pena, pero lo entiendo perfectamente. Porque, oye, lo primero es la salud, que no todo es trabajar, y yo no te quiero ver metido en esa cueva todo el tiempo, así que como ya sabes que aquí tienes tu casa y puedes entrar y salir cuando quieras sin llamar al timbre, pues ya sabes que aquí te esperamos con el corazón abierto, y estoy segura que los oyentes también. Oye, yo he visto ahí mucha gente que te aprecia mucho y que valora que un guiri como tú hable español como lo hablas, y encima además con acento canario, o sea que... Nada, te llevas el cariño de todos, seguro.
Bueno, muchísimas gracias. Pero no les voy a arruinar la sorpresa, pero vienen nombres muy grandes en mi lugar. Vienen nombres mucho más interesantes y muy grandes, que luego, en otro momento, Laura les contará cositas. A ver, si no, Laura, seguimos ya con las carreras, porque son más interesantes. Si luego la gente nos quiere preguntar algo, que nos manden mensajes y luego en el programa responderemos y responderás tú también.
Claro que sí. Oye, que siempre, por cierto, que nos pueden mandar perdón, a través de las redes sociales los mensajes que quieran, o si quieren participar en el podcast. Tenemos que abrir como un canal de audio para que nos puedan mandar sus mensajes o un email.
Yo creo que sí, un WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp. Sí. Compraremos un número de WhatsApp. Igual me puedo ocupar de eso mientras tú luego un día hablas con la gente más interesante que me va a reemplazar. Y yo puedo llevar el canal de WhatsApp. Me gustaría escucharles algún día y responderlas. Así que sí, eso es algo que tenemos pendiente, ¿vale? Y no se olviden, @elcyclingpod para los mensajes en las redes sociales. Además, antes de que me vaya, les voy a dar una orden a todos los que nos están escuchando. Hay que darnos un follow. O sea, Spotify, ¿qué más? iTunes, todas las plataformas donde estamos en el Cycling Podcast, hay que darnos un follow. Y eso es mi última orden antes de abandonar el barco.
Bueno, Rob, pues hablábamos después de este bombazo informativo que has dado. No, hablábamos de la Paris-Roubaix y toca hablar de la Paris-Roubaix masculina. Pues teníamos, te doy algún dato. A ver, tenemos ahora unos analistas después de que hablemos tú y yo, que nos van a hablar
con muchas ganas de escucharlos, ¿eh?
Con pelos y señales de todo lo que pasó en la Paris-Roubaix. Pero bueno, nada, para que tú sepas, los oyentes... Podio debutantes, los tres, ¿eh? Colbrelli, Vermeersch, que seguro que tú lo pronuncias mejor. ¿Cómo lo pronuncias tú?
Florian Vermeersch.
Muy bien. Y Van der Poel, los tres debutantes. Mucho debutante también en toda la carrera, ¿eh?
Y 60, Colbrelli, Laura, 60 debutantes.
Muy fuerte, 60 debutantes. Menuda sorpresa, menuda manera de debutar.
Tiene algo que ver también con el cambio de fecha, creo. Porque había gente que, como Michał Kwiatkowski, por ejemplo, que normalmente yo creo que le reservarían para o las clásicas de las Ardenas o las grandes vueltas. Y claro, se le acababa ya la temporada, igual corre algunas personas corren en Lombardía, pero se les acaba la temporada, bueno, ¿por qué no hacer una Rube?
Claro, y bueno, total.
Kwiatkowski, si por ejemplo, lo hizo bastante bien.
Claro, y si hay menos riesgos de cargarte la temporada, ¿no? Si tienes una lesión importante. Pero te cuento, Colbrelli fue el tercer debutante en ganar la Paris-Roubaix tras Joseph Fischer, que fue el ganador en la primera edición, por tanto, debutante, 1896, y Jean Forestier en 1955. ¿Eh? ¿Cómo wow. te quedas con ese dato que te doy?
Pues es interesante porque siempre los expertos nos han dicho que Roubaix es una carrera que se aprende, ¿no? Las clásicas son carreras que se aprenden, donde hay que estar en un cierto momento, la forma de correrlas. Y vale, Van der Poel para mí casi no cuenta. Vale, Roubaix es algo distinto, pero como ha corrido tanto en ciclocross, en las carreras de adoquín, en Bélgica, también en Francia, en Grand Prix de Nantes, que ha ganado, casi no cuenta. Pero Vermeersch, primer año de profesional, 22 añitos, sin victoria entre profesionales. ¿Te imaginas que si su primera victoria final hubiera sido la Roubaix? ¡Madre mía! Y Sonny Colbrelli, que está teniendo un año de lujo. Hay que recordar que este año ya ha ganado el campeonato italiano, el campeonato europeo, casi el campeonato mundial, que estuvo ahí cerquita al final, y además ganó la general en la Vuelta al Benelux, la de Benelux. Ha estado fuertísimo. Sí. Y Colbrelli se le veía bien durante todo el día, creo. Ahora sí, sí. Escucharemos a los expertos que dirán cosas con mucha más autoridad que yo, pero Colbrelli, Vermeersch, Van der Poel, debutantes y un podio de lujo. Estoy viendo el top 10. Wout van Aert, séptimo. Yves Lompart. Han hecho un documental en Bélgica sobre Yves Lompart y sus ganas de ganar su carrera de ensueño de la Roubaix. Y Heinrich Hausler. Muchísimas veces entre los top 10, veterano ya australiano, aficionado al ciclocross, y él quedó décimo. Laura, antes de escuchar a los expertos, que yo creo que tenemos que dar paso ya a nuestros expertos, pero quiero anunciar a los oyentes que ayer hubo gente que se retiró del ciclismo también.
Sí.
En Alemania, André Greipel, en su casa, en el Mosteland Giro. Pero en París-Roubaix, Mitch Docker, el australiano que por cierto vive en España, Mitch Docker se bajó de la bici por última vez. Marcel Sieberg, el alemán, que se bajó de la bici con victoria en su equipo, porque corría con Bahrain Victorias y Sonny Colbrelli. Además, un par de nombres más hubo. Ah, Alan Piper, el director deportivo famoso, famosísimo, que padece cáncer en este momento y durante los últimos años, pero ha seguido trabajando. También estuvo trabajando ayer, pero por fin pone punto final a su carrera deportiva. Vive en Bélgica y yo creo que disfrutó muchísimo la carrera. Habría disfrutado más con un corredor suyo entre los mejores, pero no, claro. No pudo ser para UAE Emirates. Entonces, nada, yo creo que es hora de escuchar a nuestros expertos, Laura.
Te sumo un nombre que acabo de leer antes de conectarnos y es Nicolas Roch, que ha anunciado
Un gran amigo
muy
nuestro.
Poquito, sí, hace muy poquito, te diría que no llega ni al par de horas, que también, que los campeonatos nacionales irlandeses fueron hace relativamente poco, ¿no?
Ayer, este fin de semana.
Ah,
este
pues fin eso, de semana. Correcto.
Y los británicos también dentro de una semana y media. Es que con las medidas de COVID en ambos países
claro,
no se podían retrasado. Celebrar en verano.
Pues esa fue su última carrera y como su primo Dan Martin se retiran también este año. Uy, una pena. Mucha nostalgia me dan todos estos abandonos del ciclismo. Pero bueno, Rob, ¿te parece ya que escuchemos a nuestros invitados, a Pedro Rillo y a Joseba Beloki?
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.
Cuidado que le pueden cerrar, cuidado que le pueden cerrar a Colbrelli. Ha cogido por fuera rápidamente Colbrelli. Ahí está el campeón de Europa dispuesto a ganar la Paris-Roubaix.
Colbrelli.
Campeón de la Paris-Roubaix, Sonny Colbrelli.
Se puede hablar de barro, de adoquín, que conceptos a priori tan vulgares y corrientes, ¿no? Si se le añade la batalla que hemos vivido este fin de semana, se convierte sin embargo en pura poesía. Y si la Paris-Roubaix es poesía, Pedro Rillo es su poeta. Y hoy nos acompaña en este episodio del podcast, como no podía faltar, Pedro Rillo. Pedro, ¿qué tal estás?
Buenas, Laura, buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Muy bien, muy bien. Y aquí también muy bien acompañados por buen amigo de los dos, Joseba Belocchi, para comentar también esta Paris-Roubaix, este fin de semana de adoquines. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, ¿qué tal, pareja? Muy bien, gracias.
Bueno, me encanta porque vosotros sois muy buenos amigos y luego sois corredores totalmente distintos, ¿no? O sea, Pedro, yo te pido permiso para entrar en tu famoso club de chalados de la Roubaix, que te pido por favor que nos expliques lo que es, pero que como todos sabemos eres un gran apasionado de la Roubaix y seguro que Joseba en esta conversación pues se sorprenderá de muchas cosas, ¿no? Como escalador que fuiste y corredor totalmente diferente. Pedro, lo primero de todo, ¿qué es este club de chalados de locos de la Paris-Roubaix?
Pues bueno, es algo fácil de identificar. Tú ayer, por ejemplo, ves la línea de salida. Ya viste en qué condiciones están dando descansados, ¿no? Pues todo el que le ves con una sonrisa pertenece al club. Y luego en la línea de meta, pues no sé cuánto duraron, 7 horas después. Todo el que le ves está muerto y está también con una sonrisa y está pensando, joder, todavía falta un año hasta la próxima. Ese es el club también, ¿no? Y yo creo que ayer incluso se sumaron nuevos miembros al club, porque ahora mismo, mira, ahora casualmente venía en el coche y estaba hablando en Radio Euskadi y le estaban entrevistando a Sheila Gutiérrez, ¿no? Que participó el sábado en la femenina. Y le preguntaban, la había terminado en el puesto 50 y algo a 11 minutos. Le decían, oye, ¿repetirías? Y decía, encantada, encantada, pues una más para el club, ¿no? es algo que, la Roubaix es algo que hay que vivirlo. La Roubaix no te lo pueden contar, o sea, la tienes que vivir y cuantas más vivas, con más razón tendrás para amarla de esa manera, ¿no? Y yo creo que es una carrera que hay que conocer sí o sí y respeto mucho al que la conoce y dice, yo aquí no vuelvo ni aunque me paguen, o sea, ni mi vida, yo no quiero volver aquí. Pero a eso les respeto, pero les admiro a los otros, ¿no? A los que dicen, no, yo aquí quiero volver y quiero conocerla en todas las condiciones. Y yo creo que muchos corredores ayer estaban encantados de que lloviese, porque querían conocer finalmente una Roubaix en esas condiciones y tuvieron la oportunidad de hacerlo.
Enseguida entraré en...
Por cierto, no pertenece al club porque... No, le conozco como corredor y no entra en el esquema.
A eso iba, Joseba, porque aunque no se pertenezca al club, digamos que se disfruta mucho, ¿no? O sea, tú me imagino que también habrás disfrutado ahora y cuando eras ciclista de verla por la televisión, esta Paris-Roubaix.
Bueno, yo si os digo la verdad, a mí la Paris-Roubaix la verdad es que me gustaba como clásica, pero desde luego que la sigo sobre todo desde... todas esas charlas que he tenido con Pedro y cuando me ha comentado anécdotas de Roubaix y de Flandes, porque yo creo que ahora entiendo, gracias a Pedro, entiendo lo que es la Roubaix, porque entiendo el sentimiento, entiendo ese parentesco que pueda haber quizás con lo que yo tenía, resultados aparte, con las grandes vueltas, ¿no? Bueno, pues al final es una cuestión de que tú lo vives de una manera y que en este caso yo, pues lógicamente por falta de cultura, incluso nunca me ha atraído el correr una Roubaix o Flandes o Brabancona, cosas así, ¿no? Y en cambio, pues bueno, pues tras esas largas charlas con Pedro y de saber cómo se preparaba, cómo se hacía la carrera, qué es lo que pasaba, cuando contabilizaban, ¿no?, cada uno de los tramos, esas fases de recuperación, ese aquí ha pasado esto, aquí va a pasar lo otro, yo creo que culturalmente es una pasada. Yo creo que además me atrevería a decir que culturalmente tiene un pozo muchísimo, muchísimo más fuerte que lo que puede llegar a tener una gran vuelta, ya que quizás que en una gran vuelta se diluye todo en 3 semanas, ¿no? Y bueno, pues hay días buenos o hay días malos, esa transición que tampoco nos gusta a los que hemos corrido en bici que se diga, pero aquí todo centrado en un solo día, prácticamente 200 y pico largos kilómetros de muchísima tensión de salida, hace que comprendas. Y desde luego que yo ayer me la comí prácticamente a 220, creo que 220, cuando Imanol estaba intentando entrar en ese corte, ya estaba yo enchufado y viendo la carrera y me la comí enterita. Y si os digo que se me quedó corta, os diría que también es cierto, ¿no? Faltó un poquito, no sé el qué, pero le faltó un poquito al final, que es que ya llegaban todos del ramal, pero fue, yo creo, que una edición maravillosa.
Y por entrar un poco ya en análisis de la carrera, ¿no? Joseba, tú dices que viste de alrededor de 220 kilómetros. Pedro, creo que tú desde el mismísimo kilómetro cero. ¿Cómo habéis visto esta edición?
Bueno, yo quizás desde mi ignorancia, porque lo quiero subrayar así, lo vi como un anticiparse a quizás una normalidad que se podía encontrar la carrera en ese tramo final, ¿no? Yo creo que estuvo muy mediatizada por, digamos, ese duelo entre Van der Poel y Van Aert, ¿no? Esa guerra que quizás los de Koenig pues podían romper un poquito. Yo creo que vimos un abanico de outsiders súper, súper importante, o sea, mucha gente, empezando por el mismísimo Colbrelli, que sí que estaba en ese segundo grupo de favoritos, pero que hizo una sensacional carrera. Pero luego lo que sí que vimos es mucha valentía y mucha incluso ansia táctica de moverse mucho desde el inicio. Un inicio además que marcado por la lluvia, los tramos de largas rectas en asfalto, los primeros 100 kilómetros fueron brutales, ¿no? Hasta que se hizo la fuga costó muchísimo, había muchísima guerra. Joder, y a mí me llamó mucho la atención eso, el anticipar, ¿no? Yo creo que al final, por eso os decía antes, que nos quedamos un poco en esos últimos 40 kilómetros prácticamente ya sabiendo lo que iba a pasar, solamente era si Moscón llegaba o llegaba, porque el resto es que se veía que la gente iba ya del ramal, o sea, no podían absolutamente dar 3 pedaladas más, y eso se vio en el sprint, ¿no? Entonces yo creo que fue una edición en este sentido que fue muy bonita desde el inicio, pero como dice Pedro, yo creo que bonita para verla desde el sofá.
Hombre, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Joseba de esa anticipación, y precisamente por eso tenía mucho interés en ver los primeros kilómetros, la propia neutralidad, por ver qué corredores se situaban en cabeza de grupo para los primeros ataques y esos primeros movimientos, ¿no? Sobre todo sabiendo quiénes son los que dirigen, los que llevan los volantes y los coches, ¿no? Por ejemplo, en el coche de Ineos estaba Servais-Naven es el último ganador de una Roubaix con lluvia, ¿no? En el de Keuning estaba Peters, que sabe perfectamente lo que es correr la Roubaix con lluvia. Entonces, yo creo que una palabra clave en la reunión técnica de la noche era eso: hay que ir por delante, porque en una Roubaix con lluvia nunca sabes lo que te puede pasar. O sea, es totalmente surrealista lo que puede pasar. Entonces, tú, por si acaso, vete por delante. Y todo lo que lleves adelantado es terreno que llevas ganado, ¿no? Y fue curioso ver los movimientos de los ataques, qué tipo de corredor se metían en las fugas. Me llamó la atención, por ejemplo, cómo Trentin estaba ahí tratando de meterse en la fuga. Luego las guerras internas entre los equipos, si este equipo lleva dos o este equipo también tiene que llevar otros dos. Y claro, luego se vio el resultado final, o sea, te encuentras con que el que ha hecho segundo iba en esa escapada, que bueno, escapada entre comillas, porque era el pelotón de cabeza, ¿no? Una escapada tan numerosa, y ver la velocidad a la que llegaron al primer tramo, lo rota que llegó la carrera, todavía no he visto la media, que no será muy impresionante, pero es que fueron a fuego desde la salida, no será muy impresionante por la lluvia, ¿no? Y porque los tramos no se puede ir tan rápido con el barro. Pero es que fue una carrera intensísima, o sea, desde el kilómetro, desde el banderazo inicial hasta la meta, fueron a tope todos los corredores, o sea, no hubo ningún momento de descanso. Pero para mí fue una, una edición épica, sublime, y bueno, deseando que se repita otra vez. Todas las rubias tienen algo especial, pero bueno, yo creo que la de ayer ha tenido algo mucho más especial que las últimas ediciones.
Sí, pero sobre todo, Pedro, perdona Laura, sobre todo Pedro, yo creo que quizás ese desenlace incluso final, ¿no? Que al final vale para todos los libros de instrucciones sobre la Roubaix, cuando todos dábamos por hecho que Moscón, con ese minuto 20 aproximadamente que llevaba el grupo de atrás, un grupo donde tiraba Van der Poel, donde Colbrelli intentaba ahorrar al máximo, que parecía que no le trincaban, y fíjate, ¿no? Un pinchazo absurdo hace cambiar de bici, se veía que las presiones no eran las correctas, el tío empezó a bailar sobre el adoquín hasta que cayó, y se dio la vuelta a la carrera. O sea, es decir, es que no sabes dónde te va hasta el último tramo, ¿no? Que yo creo que es al final ese último tramo importante, a falta de dos tramos, si no recuerdo mal. Joder, pensábamos que ya ganábamos con... Yo estoy convencido hasta que Naven, con ese gesto que hacía la cámara, ¿no? De levantar el pulgar, estaba convencido de que Ineos iba a ganar, ¿no?
Sí, yo a Naven, cuando le enfocó la cámara, le vi totalmente convencido de que lo tenían hecho, ¿no? Y... Pero es lo que te decía antes, en la Roubaix cualquier cosa es posible y en cualquier punto, ¿no? Y ese pinchazo de Moscón fue la clave. O sea, yo creo que tenía la carrera en las piernas. Además, Moscón, a mí es un corredor que me impresionó, en su primera Roubaix me impresionó mucho, y yo dije, este corredor tiene una Roubaix en sus piernas. No sé cuándo, pero la tiene, ¿no? Y yo creo que ayer era su día. Y al final, fíjate, pues un pinchazo, porque la clave estuvo en el pinchazo. Luego la caída posterior es consecuencia de ese pinchazo. Yo creo que sí. Le cortó el ritmo. A mí me preguntaba la gente, oye, ¿eso de las presiones tal tanto influye? A ver, Moscón cogió una bici de repuesto. Estoy completamente seguro que la bici de repuesto estaba preparada igual que la bici número uno, igual con las mismas presiones, pero claro, Moscón durante la carrera... Aparte de que la presión va variando, y eso es algo que los mecánicos tienen en cuenta, cómo varía la presión desde la salida hasta el primer pavé, aparte de eso, se le fue bajando la presión de la rueda y él se fue acostumbrando a esa sensibilidad en la bici, ¿no? Entonces, de repente le dieron una bici con otras presiones. Sí, sí. Hoy he leído que Moscón decía que cometió errores por el cansancio. Yo no creo que cometió errores. La bici le daba unas reacciones totalmente diferentes a las que llevaba horas acostumbrado, y no sabía cómo reaccionar a esas reacciones de la bici. Y se ve que se le fue la bici, la caída que tuvo es que se le fue completamente la bici.
Porque quizás también el gestionar, ¿no? El gestionar los tiempos que te están dando, ¿no? O por lo menos lo que te están transmitiendo desde el coche, ¿no? Sí que se le veía en algunos tramos, sobre todo en tramos de carretera, donde sí que se le veía que intentaba ahorrar el máximo posible, ¿no? Incluso bajaba la cadencia para intentar ahorrar en agilidad y tirar un poco más de fuerza. Y yo creo, y eso ya desde mi ignorancia, además, si me permite Laura, te lo lanzo como pregunta, ¿no? ¿Cómo se pueden gestionar esos últimos tramos de pavé con el cansancio, sobre todo a nivel de reflejo, sobre todo a nivel de... Porque veíamos incluso que las motos, ¿no? Al tocar el freno tras... ¿no? Cuando perseguían a alguien que caía, iban al suelo, ¿no? Es decir, es que estaba todo tan resbaladizo que al final, eso pasa como en las carreras, digamos, de línea, bajando un puerto, ¿no? Que como corones un poco nublado, se te puede ir la rueda, sobre todo la delantera, en cualquier herradura. Entonces, yo creo que eso, pero tiene que ser difícil, ¿no? Pues que son muchos kilómetros a mucha tensión, y encima si la pista está como estaba, no tiene que ser fácil, ¿no?
Sí, sí. Luego hay otro aspecto también que es el mental. Yo creo que Moscón estaba convencido de que llegaba y de que podía hacerlo, ¿no? Pasaba los kilómetros y aguantaba la ventaja, y eso de adelante yo creo que cada vez se autoconvencía más de que lo iba a conseguir. Y yo creo que ese pinchazo fue clave en creer en sí mismo. O sea, con ese pinchazo, la verdad es que hicieron un cambio de bici bastante rápido, pues no sé si perdería, lo puedes evaluar en 15, 20 segundos. Pero yo creo que moralmente le hundió ese pinchazo. Y justo lo contrario pasó detrás, ¿no? Que daba la sensación de que Van der Poel, que era el que más ímpetu ponían en la persecución, había tirado la cuchara, Y sin embargo, yo creo que el pinchazo ese de la cabeza a Carrera les dio alas, ¿no? Y esa pequeña colaboración que había entre los tres. Aunque ya te digo, Van der Poel llevaba el peso, pues se vinieron arriba y vamos, de hecho Moscon, ya lo viste, le cogieron y no fue capaz ni de aguantar esa rueda.
Y lo mencionas tú, Van der Poel fue el que estuvo dando la cara prácticamente la última parte, gran parte de la carrera, ¿no? ¿Creéis que hubiese habido alguna forma que él no hubiese dado tanto la cara? Yo llegué a un momento que ya yo decía, es que va a ganar Colbrelli, seguro. Estábamos lejos de meta, pero Colbrelli se le veía tan fresco cerrando cada intento que ponía Van der Poel de alejarse, lo cerraba, tal. ¿Pero creéis que hubiese habido otra fórmula que Van der Poel no se mostrase tanto, quizás reservar un poco para ese final?
No hubiese cogido.
Hombre, a mí, y partiendo de la base que Colbrelli es un corredor que no me gusta la forma de correr que tiene, es un corredor como la Copa Un Pino, fortísimo, este año es increíble las cosas que ha hecho, pero su forma de correr, y entiendo además que es por el tipo de corredor que es, por la punta de velocidad que tiene, pues es un corredor, bueno, ya vimos cómo ganó el Campeonato de Europa, ¿no? Aprovechándose el esfuerzo de Nepal y ganándole al sprint. Pues a mí esas cosas no me gustan. Ahora, tengo que decir que ayer Colbrelli fue muy inteligente corriendo, porque aparte de fuerzas, tuvo unos movimientos tácticos, de hecho, Colbrelli iba por delante y Van der Poel tuvo que cerrar el hueco. Colbrelli se adelantó, pues no sé si un poco en el tramo posterior a Arenberg, hubo un movimiento que se adelantó él, que a mí me sorprendió, y empezó a coger cadáveres de la fuga y se aprovechaba de esa gente sabiendo que ya por delante tenía eso ganado, ¿no? Y yo creo que Van der Poel tuvo que gastar mucho, porque encima Van der Poel, ahí fue donde consiguió desembarazarse de su sombra, que era Van Aert, ¿no? Y puso toda la carne en el asador y ahí gastó muchas balas. Y cuando llegó a la parte de Colbrelli, hubo varias veces que intentó irse en solitario y sí, se iba, pero Colbrelli tenía un gas tremendo. De hecho, en las curvas, yo creo que por técnica se le iba, pero es que Colbrelli abría gas en las zonas rectas y eso es cuestión de fuerza pura y dura. Y le entraba, ¿no? Entonces, Colbrelli en todo momento sabía que no podía hacer como en el Campeonato de Europa. En una Roubaix tienes que pasar al relevo porque si no, no hay nada que hacer. Y gastó. Y incluso, bueno, ya ves el sprint como fue. Colbrelli es un sprinter que no podía ponerse de pie en el sprint. O sea, para que veas cómo estaban las fuerzas ahí, ¿no? Justo ganador, merecedor de la victoria, pero yo creo que Van der Poel fue el corredor que condicionó toda la carrera. Sí. Y la lucha de esa Van der Poel-Van Aert, yo creo que marcó mucho el devenir de
y aquel jovencito Vermeersch, en su, bueno, los tres, el podio eran todos debutantes, pero él con 22 años ahí en el podio, que recordaba un poco a Tom Bonen, ¿no? También en su debut, ya podio en la Paris-Roubaix. No sé si le pronosticáis, le auguráis un futuro como el de Bonen, pero bueno, estar ahí, qué mérito.
El año que Bonen hizo tercero en el Postal, yo estaba con él en la fuga. Estaba con él en la fuga, yo corría en el Mapei y me decía, yo iba con un compañero, con Robert Hunter, y me decía, cuidado con este. Y íbamos en el pavé. Era un chavalito, no sé si tenía 22 años o así, y nos iba toreando. Y cuidado con este, luego nos pasó un poco de todo a todos. Y bueno, él sobrevivió, fue el único de la fuga que llegó adelante, porque nos fueron cogiendo uno a uno y hizo tercero. Y fíjate, entonces se decía, mira, el chavalito este, el Just Postal, el belga, ha hecho tercero. Mm-hmm. Pues fíjate de quién estamos hablando, ¿no? Años después, quién fue Tom Bonen, ¿no? Pues ayer de Vermeersch, a mí me recordó a Tom Bonen, encima no hizo tercero, hizo segundo y disputando la victoria, porque Tom aquel año no tuvo opción de ganar. Ayer Vermeersch estuvo a punto de ganar hasta 10 metros de la meta, ¿no? Entonces yo creo que ayer vimos el nacimiento de una gran figura en las clásicas de Pavé, espero no equivocarme.
Es un segundo puesto que no te olvidas, ¿no? Que siempre se dice uno, ¿eh? El segundo no se acuerda a nadie, pero este, ojito.
Y hubo un momento que atacó a falta de 4 o 5 kilómetros que puede ser un movimiento ganador, ¿eh? Porque estaba claro que Colbrelli vigilaba a Van Aert y esa era su rueda a seguir. Y de hecho lo dijo en las declaraciones después de la victoria, ¿no? Que él, su carrera, su táctica había sido seguirla a Van Aert. Y claro, lo bueno que hizo Colbrelli fue que no dudó ni un segundo, o sea, le vio saltar y arrancó él. Yo creo que él se dio cuenta que ya ahí no podía dejar la responsabilidad a Van Aert, porque si le deja la responsabilidad a Van Aert y Van Aert duda, Bernal se va y ahí lo han visto, ¿no? Le ven en el velódromo dando la vuelta por contramita, ¿no? Pero bueno, Colbrelli ahí yo creo que ya dijo, esto no se me escapa, y saltaba todo lo que se movía.
Qué imagen, ¿eh? De los hombres de negro, Colbrelli, que solo se le veía un poquito de la lente, los labios, él reconocía todo. Bueno, y las zapatillas blancas brillantes de Van der Poel, que no sé qué pasó, no sé si me perdí un momento y se las limpió o os fijasteis.
Sí, Hugo, yo creo que llevaba unas punteras, claro, luego se las quitó, pero a mí me da la sensación que pasaron por un charco y se limpió un poco, ¿no? Porque yo creo que era la única parte que llevaban húmeda, pero bueno, yo creo que le dio esa cierta épica también, ¿no? Esa imagen de todos con ese, como si hubiesen pasado por un balneario de barro, ¿no? Ese rebozado frontal, porque luego les veíamos, la suerte que teníamos es que viéndoles la imagen desde el helicóptero los ibas identificando por los colores del maillot, que se veía bien, ¿no? Pero lo que decís del joven, yo creo que sí que va a recordar, pero creo que para él no era consuelo, ¿no? Porque ayer se le vio esas lágrimas al finalizar. Además, creo que lo hizo muy bien incluso en el velódromo. Bueno, Pedro ha corrido también en pista y sabe, yo creo que ese movimiento en el cual él se mueve sabiendo que van a doblar a Moscón y que la parte interna ya la tiene cubierta porque nadie le va a pasar, y se va, como quien dice, fuera de la línea de sprint, sube un poquito hacia arriba para sacar, que eso es lo que verdaderamente le hace daño a un Van der Poel, que lógicamente no tenía piernas para remontar. Pero es cierto que Colbrelli se vio muy, muy, muy en dificultades, ¿eh? O sea, yo hubo un momento que canté, dije, les gana, pero bueno, al final yo creo que esa picardía y sobre todo ese punch final pues salió, pero ojalá tengamos un chaval, porque yo creo que, como dice Pedro, Bonen arrancó así, y es verdad que ha habido otros ganadores, quizás vuelvo a hablar de esos outsiders, ¿no? que ganaron, Heimann y compañía, que ganaron y tal, pero a este chico se le vio muchas cosas ayer, un saber estar, una tranquilidad, un rodar, joder, daba una sensación, o sea, daba... A mí me daba la sensación, no sé, tú, Pedro, que viste la carrera, me daba, aunque sabíamos que Colbrelli era más rápido, estaba dando otro tipo de seguridad a la hora de afrontar sobre todo los tramos difíciles.
Sí, hombre, a él se le notaba que podía jugar la baza del despiste, en el sentido de que era un desconocido, ¿no? Que bueno, da igual que sea un desconocido, porque si estás ahí es porque has pasado un montón de filtros para llegar ahí, ¿no? Pero, y bueno, de hecho, además, había sido tercero en el Mundial de Contrarreloj, o sea, que como su 23 es un corredor que es conocido y está en la élite. Pero claro, en una Roubaix, estar ahí ante dos monstruos que también eran, curiosamente, eran también debutantes en la Roubaix, que es algo inédito, ¿no? Que los tres primeros sean debutantes en la Roubaix. Pero se movía con una soltura que no era acorde con la edad ni con la experiencia que tiene, ¿no? Y a mí me impresionó mucho. Y que fuese capaz de arrancar, pues como he dicho antes, a 5 de meta. Y la inteligencia que tuvo en el sprint, porque hizo un sprint buenísimo. Y el movimiento que ha hecho Joseba es tal cual. O sea, hizo un sprint, lo lanzó en el punto ideal. Colbrelli le ganó porque es más rápido y porque tenía más fuerzas, pero le costó muchísimo, y a Van der Poel, que hubiese sido capaz de hacer segundo, no le dio tiempo a pasar, precisamente por abrirse, ¿no? Por irse subiendo en la línea de sprint. O sea, que lo hizo todo perfecto. Y yo creo que las lágrimas vienen por ahí, ¿no? Porque yo creo que él sabe y es consciente que lo hizo todo perfecto y no ganó, ¿no? Y bueno, cualquiera de los tres hubiese merecido ganar, o el cuarto que llegó también, pero ganar solo gana uno.
Sí. Pedro, a mí me gusta mucho cómo explicas. Además, me tienes que recordar esta historia, porque yo recuerdo, bueno, tú por tu experiencia en la pista, pues eso se hacía un combinado perfecto, ¿no? También a la hora de entrar en el velódromo de Roubaix. Y recuerdo que aconsejaste, pero ya no me acuerdo si era a Juan Antonio Flecha o a otro corredor sobre cómo sprintar una vez dentro del velódromo de Roubaix. A flecha, ¿no?
Y me hizo caso y lo consiguió.
¿Y cuál era el consejo para los que no somos ciclistas de pista? Y nos viene muy bien saberlo.
Yo vengo a la pista y yo me formé pues en categorías inferiores, me formé en la pista. De hecho estuve a punto de participar en el planado para la Olimpiada de Atlanta 96, ¿no? Y dejé la pista y me dediqué a la carretera. Entonces, en la pista hay que jugar mucho con las inercias y en la pista vas con piñón fijo, hay que jugar con las inercias y entonces el propio pedalte es el que te frena y el que te lanza, ¿no? Entonces, sabiendo eso, yo siempre le decía a Flecha, me llama mucho la atención que en una Rube que termina en un velódromo, la gente no sepa cómo gestionar un sprint en la pista, ¿no? Y entonces, hay que meter muchas horas, hay que saberlo. Entonces, yo a Flecha le decía, mira, Flecha, la meta no es la meta, es contrameta. Y yo le decía, tú céntrate en que la meta es contrameta. Porque todo el mundo llega muerto, todo el mundo llega muerto al velódromo, tú llegas, cruzas la meta y te falta una vuelta y esa vuelta son 250, o sea, 500 metros, normalmente un velódromo es de 500, es de 250, el de Roubaix es de 500, ¿no? Entonces, yo le decía a Flecha, tú céntrate en contrameta y sprinta como si la meta fuese en contrameta. Y una vez allí, ya consigas lo que consigas, ir a esta meta, porque vas a tener gas como para conseguirlo, porque están todos en el límite de sus fuerzas, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque el que te quiere adelantar está obligado a subir por el peralte y hace más metros que tú. Y cuando las fuerzas van al límite, eso no es nada fácil, ¿no? Y encima siempre tienes la baja final, que es lo que hizo Vermeersch, que es una vez que coges y te enfilas ya la línea de meta, tú con un poco de cerrería te vas abriendo hacia arriba y obligas al que te pasa a que le cueste todavía mucho más, ¿no? Entonces, ayer lanzaron el sprint muy tarde, porque Vermeersch lanzó el sprint en contrameta, ¿no? Yo lo hubiese lanzado un poquito antes, pero aún así lo hizo perfecto. Y Colbrelli se vio sorprendido por ese movimiento, pensando que, porque tú tienes la referencia de un sprint normal que vas fijándote en las marcas que hay en las vallas, que pues ves 200, 300, 250, 100, y esa es la referencia para lanzar y la referencia visual de la propia línea de meta, pero eso en el velódromo no lo tienes, ¿no? Entonces, ya te digo, por resumir, lo fácil es decir, bueno, sprintan contra meta, no es tal cual, porque hay más factores, pero sí, yo creo que es algo que a muchos corredores de la Roubaix les falta, y no es la primera vez que veo corredores disputando la Roubaix que fallan en el velódromo. Ayer, por ejemplo, el ejemplo es Van der Poel. Van der Poel hizo un sprint muy malo, porque Van der Poel es un corredor muy rápido, hizo un sprint muy malo. Y fue precisamente por eso, por Van der Poel es un maestro en el ciclocross y solo había que verle trazar las curvas en el pavé. Pero en la pista sería su inexperiencia.
Y como conclusión a este análisis de la Roubaix, que se nos quedaría coja si no mencionamos la París-Roubaix femenina, os pido una valoración, ¿no?, de lo que supone esta carrera para la historia del ciclismo, digamos, y también cómo la visteis. ¿O qué os ha parecido?
Bueno, sinceramente creo que fue... Yo creo que una exhibición, está claro que al final fue una... Arrancas a 80 kilómetros de meta, por detrás un grupo de corredoras, incluida esa Marianne Vos, que para mí desde luego era la favorita, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es una corredora que se maneja muy bien en ciclocross, ha sido campeona del mundo de ciclocross. Y bueno, y te llega Armisted y dices, ostras, es que la tía te arranca 80 y gestionó muy, muy bien esos últimos kilómetros. Por esa parte, bien. Por otro lado, pues yo quizás un poco triste, ¿no? Porque yo me esperaba que pasase en Arenberg, que no se pasó, ¿no? No sé, se quedó un poquito como incompleta. Creo que para entrar, digamos, lo importante es que las chicas ya tienen su Roubaix, lo mismo que a nivel masculino. Que creo, a mí me dio un poquito de pena ver las cunetas prácticamente sin público, había más gente en la marcha cicloturista que en la carrera de chicas, pero sí que creo que en la parte deportiva fue una carrera bonita, fue una carrera bonita. Vuelvo a decir lo mismo, me faltó en esos últimos metros quizás, pues que igual el duelo con la Vos, o es que yo pensaba que Marianne Vos quizás era la máxima favorita y que le iba a coger, pero quizás esa parte. Pero no sé, creo que en el balance general van a tener una Rubé, yo creo que en unos cuantos años consolidada, y ojalá sea así, porque bueno, es verdad que para muchas chicas y la Rubé no tiene que ser fácil, las cosas como son, sobre todo pues por peso, por fisionomía, por forma de correr, por medidas ergonómicas de las bicicletas, no debe ser para algunas mujeres fácil, pero por otra parte yo creo que para las que dominan va a ser un verdadero espectáculo. Pena, pues bueno, pues la caída de Van Bleuten con esa lesión y demás, que quien va...
No tuve la oportunidad de ver la carrera femenina. Vi los últimos 20 y vi un pequeño resumen de lo que había pasado anteriormente. Y bueno, ver la exhibición de la ganadora y ver cómo se le iba la bici, porque me gustó mucho el dominio que tenía la bici. O sea, y cómo se hizo a lo que es la Rubé. La verdad es que el recorrido, no sé exactamente, sé que eran 110 kilómetros, no sé qué tramos pasaron. Supongo que la parte final, sobre todo, digamos, a partir del segundo avituallamiento de la carrera masculina, sería igual. No sé.
Hubo algunos cambios. Yo tampoco te puedo hablar de tramos, Pedro, pero a mí sí que yo leí a posteriori, porque claro, había cosas que me bailaban y que no me parecía de otros años y que luego vimos en la masculina, sí que había algún salto de... Y sí que me llamó la atención eso, ¿no? Que faltaba algún tramo importante. Si es a nivel estructural y es así, lo veo bien, ¿eh? O sea, yo no espero, pero sí que, bueno, hubiese sido, ostras, pasar algún tramo complicado, hubiese sido complicado.
Bueno, independientemente de eso, me parece fenomenal que haya una Rubé femenina, porque es una carrera tan especial en el ciclismo masculino que yo creo que era un vacío que había que llenar, ¿no? Que hubiese una Rubé también femenina. Yo creo que ha sido un éxito y que es una bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Una nueva piedra en el camino del ciclismo femenino, y esperemos que dentro de unos años estemos hablando de una clásica consolidada ya en el calendario femenino.
Pues sí, esperemos. Desde luego, una suerte poder ver la París-Roubaix dos veces, ¿eh? Y yo, si hubiese una tercera al día siguiente, la vería también, porque qué gozada de carrera. Para mí, tengo que decir, mi favorita de todo el calendario, ¿eh?
Yo una pregunta tengo para ambos.
A ver.
¿En octubre o en primavera? ¿Con qué os quedáis?
Ya no sé. A mí octubre me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, no lo sé.
Primero, en octubre la probabilidad de que haya lluvia claro, es mayor. Entonces, hombre, es verdad que en primavera, en abril, antes, bueno, también ahí está influyendo el cambio climático, ¿no? Porque antes era más común que lloviese en abril. Pero ha habido ediciones, yo he habido ediciones de la Rubé de 30 grados y un sol radiante, ¿no? Y eso yo creo que hace 20, 25 años no pasaba. Y eso es consecuencia del cambio climático. Entonces, en octubre la probabilidad de que pase algo como lo de ayer o como lo del sábado es mayor. Entonces, también es verdad que el paisaje era diferente. Los
tonos.
Sí, los tonos eran diferentes.
Los tonos.
Había más barro porque hay que recordar que los pavés de la Rubé son caminos rurales que se utilizan con el paso de tractores a diario, claro, ¿no? Hay varios que están protegidos, Arenberg está protegido, y es un monumento nacional, pero hay otros tramos que son de un uso constante diario y que vas un día cualquiera, te encuentras con todoterrenos, con coches, con tractores, y se notaba en algunas zonas que habían cosechado y que habían pasado por allí pues tractores, cosechadoras y demás, y había más barro. Y esa tripa que se ve en la zona central estaba, en muchos tramos se veía que estaba mucho más rellena de barro y resbalaba mucho más, ¿no? Que es pues como cuando se cayó Moscón, ¿no? Es el ejemplo perfecto. Y las escapatorias estaban más llenas de barro todavía, y yo creo que es más dura. Hombre, Para mí fue muy bonita ayer en octubre. Es verdad que en abril, digamos que la Roubaix es como el complemento de todo el calendario de Pavé, ¿no? Es como el final de todo ese grupo de carreras. Y no sé, la tienes metida ya en el imaginario ahí en abril. Y a mí se me hace difícil imaginar una Roubaix fuera de abril. Este año las circunstancias han sido muy concretas, ¿no? Pero a mí me ha encantado en octubre.
Claro, pero cómo, ¿no? Lo que hemos vivido del Mundial, ahora la París-Roubaix, después el Giro de Lombardía, o sea, es que son 3 semanas de ciclismo súper emocionantes. Cuando ya normalmente estamos ya bajando pulsaciones porque se acaba el final de temporada, así lo terminamos bien en alto, pero sí es verdad que se echaría de menos en abril también.
Hay un factor que se habló ayer en la retransmisión, que creo que es un punto interesante, que es lo que acaba de decir Joseba del parte de guerra, ¿no? Con una Roubaix en octubre, igual hay corredores, y por ejemplo, pues un Joseba Beloki que en su día puede ser un caso, ¿no? Igual es un corredor que tiene su carrera, que tiene unos objetivos durante la temporada en las grandes vueltas, pero que por lo que sea quiere probar una Roubaix. Y que en octubre dice, coño, pues en octubre la voy a probar, porque si se da el caso de que tengo una caída y me hago una avería, no hipoteco toda la temporada, ¿no? Claro. Que eso en abril sí que te puede pasar. En abril si te pasa, pues imagínate, he oído antes que Herbitis se ha fracturado la muñeca, creo, ¿no? Mm. Pues imagínate que Herbitis es un corredor clave para el equipo en el Tour de
claro,
France. Sí. Ha hipotecado toda la temporada. Pero ahora estamos en octubre, que pasado mañana están de vacaciones, ¿no?
Sí, quizás, Pedro, porque también estamos hablando que hay, digamos, ese primer fin de semana, ¿no? Porque además es vuelta al País Vasco, es Itzulia la que está entre Flandes y Roubaix, ¿no? Okay. Para esas alturas de partido solamente hemos tenido París-Niza y Tirreno, pero después vienen cosas muy importantes, vienen las clásicas de Ardenas y después lleven ella todo el jaleo. Entonces, claro, lo que al final es mucho, un invierno muy largo de trabajo preparando ese primer ciclo y el ir a Roubaix o alguien que tenga, pues bueno, quizás esa inquietud, joder, pues le puede llevar a ese ensayo-error a tener, en cambio ahora, pues yo creo que octubre es lo que tiene, que a nivel de probabilidad incluso pues puede ser, pues como ayer, mucho más épico, más bonito, con esos tonos ocres, tal, que vale, que nos gusta un montón, pero igual hay corredores que no, pero yo creo que en cuanto a seguridad y en cuanto a, en el caso de existir infortunio, joder, no sé, yo me quedo más con octubre y quedarían mucho más liberados esos primeros ciclos, ¿no? Del año donde todo el mundo está todavía con la carne en el asador sin saber qué va a pasar en el primer ciclo, ¿no? Hay veces que, fíjate, tenemos que tirar del segundo, ¿no? Como decimos, a partir de Clásica de Donosti con la Vuelta a España y demás y tal para el segundo ciclo de la temporada, pues fíjate tú, tener ahí la posibilidad de hacerlo después del Mundial con Lombardía y demás, yo creo que sería bonito. Incluso yo cambiaría el ciclo completo. También me llevaría a Flandes de llevarme Roubaix.
Chan, chan.
Hombre, pues sería una propuesta. Hombre, yo una pregunta que me hice ayer es Colbrelli, el ganador de ayer. Colbrelli, ¿cómo no ha corrido Colbrelli una París-Roubaix? O sea, me llamó mucho la atención que un corredor como Colbrelli no hubiese corrido nunca una París-Roubaix, porque Colbrelli no es un corredor joven, no ha nacido ayer. Ha disputado muchas carreras en su carrera deportiva y tenía una París-Roubaix en las piernas, como lo demostró ayer.
Uh-huh.
Desconozco la razón, igual la sabéis vosotros, desconozco la razón.
No.
Pero puede ser que sea porque tenía otros objetivos en la temporada y no quería hipotecarlo habiendo hecho incluso otras carreras de pavé. Pero el peligro que hay en Roubaix no tiene nada que ver con el que hay en Flandes o en Avilbeque o en cualquier otra carrera, o en la Gante de Belén o cualquier otra carrera del pavé. En la Roubaix está multiplicado por varios factores.
Uh-huh.
Y sí. Me ha venido la imagen, una imagen, o sea, me ha venido la cabeza una imagen muy bonita ayer, que era el contraste que había entre la imagen, cuando la imagen cogía los corredores de frente o cuando la cogía del helicóptero, ¿no? Cuando cogía desde el helicóptero eran reconocibles, se les veían los maillots, parecía una carrera normal en lluvia, ¿no? Y sin embargo, cuando la imagen venía de la cámara frontal o lateral, era una pasada, o sea, iban manchados de barro. Y era como una metáfora, ¿no? Era de lo que a mí me venía a la cabeza lo que estaban viviendo ellos y lo que vivíamos nosotros, ¿no? Digamos que cuando nosotros les veíamos a ellos, ves esa imagen dantesca de unos atletas peleándose con las circunstancias, con el barro, con la lluvia, con las todas las inclemencias y luchando contra ellos. Y resulta que ellos no lo ven así. Para ellos es una competición deportiva, igual que cualquier otra, porque ellos se reconocen, vamos, con la mirada ya saben quién es el que está hablando. Para ellos era una carrera como otra cualquiera, como van con cualquier otra con su mayor, solo que para nosotros era como algo épico, ¿no? Pero esos dos componentes diferentes también se viven, porque la explosión de alegría que tuvo Colbrelli al cruzar la meta, eso no se ve en cualquier otra carrera. Y eso es porque es la Roubaix, ¿no? Thought I saw you jump a Utah train, but I could not say, I could not say. Heard you tried to keep your hat on a shelf. Married a woman, went off and loved someone else, but could be as well. I cannot tell. Oh no, I cannot tell.
Bueno, Rob, pues eso ha sido todo este especial sobre París-Roubaix, más especial también pues porque te voy a echar de menos aquí codo a codo en este Cycling Podcast, que ha sido un proyecto de los dos, que nació de nuestro, bueno, de nuestras ganas y de nuestro trabajo, y pues ya sabes que esto es tuyo, ya te lo he dicho.
Pues yo también te echaré de menos, les echaré de menos a todos ustedes que nos han escuchado, pero les puedo asegurar que esto va creciendo, este proyecto que has mencionado, ¿no, Laura? Que hemos estado intentando manejar este año, este primer año, va a ir a mucho más y a mejor, con las voces que vienen, los nombres, no les voy a decir otra cosa, pero los nombres que vienen van a ser bastante más interesantes de lo que lo han tenido hasta ahora. Así que esto crece, esto crece. Y como he dicho antes, es un hasta luego, no es un adiós. Eso, cabe decir que muchísimas gracias por aguantarme y ya nos veremos las caras, las voces dentro de muy poquito.
Eso es, Rob. Muchas gracias. Cuídate mucho, amigo.
Venga, adiós.
Abrazo enorme.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch, y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.